o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el Coa, en Norteamérica está el Slam, en Brasil está el Gilio, en España está el Caló, en Francia está el Argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo. Porque nuestra RAE no es la Real Academia Española.
Acá se le llama lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y el lunfardo es, en su principio, el lombardo. O sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardía se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de Cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo. Porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Y dale que va.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambalache. A través de RAE, Radiodifusora Argentina al Exterior, un reencuentro hermoso, un capítulo tras capítulo, siempre con sorpresas. Hoy en la operación técnica, Sergio Bosco, en la producción y coordinación general, Micaela Polak. Y vamos a ir adentrándonos en el invitado de hoy. A ver, él es periodista, es especializado en temas culturales e internacionales, tiene raíces familiares en Finlandia, entre otros países. Actualmente es colaborador de las secciones de espectáculos del diario La Nación. Bueno, antes trabajó en Página 12, en Clarín, en otros también, ¿no? Durante muchos años fue corresponsal regional en Sudamérica de la agencia de noticias alemanas DPA. Y ahora, también, desarrolla proyectos culturales en Madrid. Le doy la bienvenida para compartir con ustedes esta entrevista, Juan Garf. Hola, Juan.
Hola, Gabriel. Mucho gusto encontrarnos en esta radio.
Muchas gracias, en principio, por participar de este Cambalache, que es esta locura que hacemos a través de RAE para todo el mundo, que es de tango y también de lunfardo. Vos sabés que cuando Mica me planteaba hoy, hablábamos antes de comenzar en lo del tango finlandés, tengo entendido que es de eso lo que vamos a hablar, ¿no? Pero le quería contar a la audiencia. Tengo entendido que allá en Finlandia hay una movida en la actualidad muy grosa que tiene que ver con la milonga y con el tango. ¿Esto es así, Juan?
Sí, y en la actualidad, y que arranca casi desde los comienzos de la internacionalización del tango, por más que era más famoso que fuera conocido en París que uh-huh. en Finlandia, era un país que no se conocía casi, ¿no?
Sí. Claro, porque por lo que estuve leyendo, vos corregime, Juan, si me equivoco, por lo que estuve leyendo, bueno, cuando bien decís en los comienzos, en la década, allá por 1910, con los músicos que viajaron a todas partes en Europa, Finlandia no estuvo al margen. Y en la década del 30, ya escribía sus propios tangos. Se escribían sus propios tangos. ¿Esto es así?
Sí. Incluso ignorando en buena medida lo que en ese momento estaba pasando en la Argentina. El primer contacto vino a través de la corte de San Petersburgo. Finlandia era un gran ducado, un protectorado ruso en la época de 1910. La corte de San Petersburgo tomaba las modas de París. Había algún maestro de tango, profesor de baile de tango en la corte, y pasaron a Finlandia, se dice, la leyenda cuenta, al menos dos tangos, la partitura, el choclo y uno más. Luego Finlandia se independizó con la revolución bolchevique. Finlandia quedó libre, digamos, y se independizó en 1917, y no hubo más contacto. Finlandia era un país lejano, pobre, no con ninguna relación con la Argentina, y empezaron a desarrollar sobre esas dos partituras sus propios tangos, con sus propias letras, muy separadas quizás de lo que es la tónica de la letra porteña.
Claro, claro, sí, que de eso después te quiero consultar, con respecto a la escritura, a las letras de esos tangos. Pero vos recién nombrabas el choclo, que fue una de las primeras partituras que llegaron allí, y nos propusiste escuchar por de Ángel Villoldo, Enrique Santos Discépolo, Juan Carlos Marambio Catán. Vamos a escuchar el choclo por Tapani Canza.
Vamos.
Sadamantando no si pierre merskin tapa. Pianto il bene in un coticao con chi in sento i danno satamani si e non va pa e a non si danno il da se dai ma par che dille levo don le mentre mi fa para cui mieli ti nel ti toi volanza le leio caeselle se o le usco non te buscano si chieli danzi e mieli te danno satamani. Sen muodit loistivat niin ihmeellistä taikaa, ja naiset kaikki lensivät tänne taikaa. Kuulätäkössä lanteet rullaamassa tanssiin, suloiseen transsiin tähän lemmen pyörteeseen. Voi kuinka valoin, ja sua rakastan on. Kuin poltelantioitten satamassa illoin, yön syliin syntyi tää tango silloin. Kuinka valvoin, kun alkoi tangoon. Sen ensi kosketus, kun näin suutko kellä, yön sävelellä täytti niin pandoreon. Satama lyhty taikoi värisuihkun mereen, ja niin kuin vesi sammennuttaa ispiidan, se sotki tilkan Pariisia kuumaan veneen, löi siveän ja kokenee sen saman viinan. Kosketukset oli ihoa ja lihaa. Tää askel rakkautta on ja toinen vihaa. Ja hametarvet, veitset, petrooli ja viini. Ja unelmiini kuin tango satama. Kui rakas tango. Tango Argentino. Kuin poltelantioitten satamassa illoin. Yö syviin syntyi tää tango silloin. Tango Argentino, sen ensi kosketus kuin äidin suukko hellä, yön sävelellä täytti bandoneon.
Qué bárbaro, qué bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo suena y muy curioso para nosotros, ¿no? Al no tener acostumbrado el oído. Bueno, y este choclo que ha sido cantado en muchos idiomas, y qué lindo que es escucharlo en finlandés, Juan.
Sí, ¿no? Ayuda que en finlandés es un lenguaje, un idioma muy vocálico, ¿no? Entonces se presta a cantarlo también.
¿El finlandés tiene su propio argot, su propio lunfardo?
No sabría decirte tanto porque
también... No, está bien, no es necesario tampoco.
Me imagino que sí.
Yo me imagino que sí, ¿no? Como en todos lados, porque es el lunfardo, el argot, que es el lunfardo ahí en todos, por todos lados. La pregunta que yo te quería hacer, que cuando empiezan a escribir sus propias letras y demás, he leído por allí, y quiero que vos me confirmes si esto es así, lo que me llamó la atención, bueno, le escriben al amor, a la tristeza, a la infelicidad, esto es lo que me llamó, a la naturaleza y al campo, en las letras de tango, ¿esto es así?
Sí, la naturaleza es un elemento muy importante en Finlandia, ¿no?
Claro.
Fíjate que uno de los tangos, los primeros de letra y características muy propias de ellos, es uno que se llamaba Lumi Jutla, que es copos de nieve.
Ah, claro.
más finlandés que con la nieve, no podés imaginarte casi. Pero ligada a la nostalgia, muchas veces el paisaje, ¿no? Si vos estás en un paisaje de invierno y no ves horizonte entre la nieve blanca y el cielo gris, no hay línea de horizonte prácticamente, te das como una sensación de una tristeza lánguida, algo que por ahí se presta para el tango, ¿no?
Mira, claro, le escriben a sus paisajes, como no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que para nosotros, que estamos acostumbrados, que es tan citadino el tango en la música popular ciudadana, porque bueno, tenemos riquezas en nuestro país de folclores, de distintas regiones y demás, ¿no? Pero claro, ellos le escriben. Y también leí que se caracteriza por tener tonalidades menores. ¿Qué quiero decir con esto? En la ejecución, en las tonalidades que se eligen, son como notas más melancólicas, más oscuras, ¿no?
Sí, y yo tengo entendido, vos sos más experto que yo, que el tango en general tiene...
Sí, claro.
...tono menor, pero también tiene en re mayor y demás.
Claro.
En Islandia predomina, sí, en el tango el tono menor. Uh-huh. También algunas, digamos, influencias de otras cosas musicales que circulaban, ¿no? Como... el vals, la polka, alguna cosa marchosa a veces, incluso incluso la forma de bailar en los comienzos era de un poco distinta, como en hilera más que dando círculos, digamos. Y recién creo que se cruza más con el tango argentino a partir de los 60, 70, 80, cuando empieza incluso Susana Rinaldi a viajar mucho por allí al gran festival de tango de Seina y Urquino.
Mira vos, qué bueno eso. Escucha, vamos a escuchar otro tango, le digo a la audiencia. ¿Te parece, Juan? Esto, a ver si está bien como lo pronuncio. Suo Sana Bain, por sí. George Milestein. ¿Está bien? ¿Es así?
Sí, un truco para los finlandeses, siempre acentuar la primera sílaba.
Ah,
siempre
bien.
Estas son cortas, ¿no? Pero es Seina y aquí. Suomela. Siempre la primera, entonces así cantado. Ta, 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 ta.
Después de hablar con vos, voy a decir que aprendí a hablar en finlandés también, aparte del lunfardo. Lo escuchamos, Juan, lo compartimos con la audiencia. Dale.
Sydämelle rauha, suo sana vain, kun painu päivät merten taa. Suo sana vain, kun sahelon myrsky tulet pauha, sun sana syksin sielua ilokkuttaa. Jos rikkonut, mä lienenkin sun mieltäs vastaan, se anteeks anna, pyyntöni on ainoastaan. Suo sana vain, on sahelo myrsky tuulet lauha, sun sana yksin sieluani lohduttaa. et pauha, sun sanasi yksin sieluani lohduttaa.
Laulu on iltojemme ilo, päiviemme ratto ja silta yli synkän virran.
Laulu on lahja.
Saat miehen kyyneliin, voit nähdä naisen rakastuneen.
Mitä sanat eivät riitä kertomaan?
Qué bueno entrarnos en esto, qué buena idea la de Mica de convocarte, Juan, para abrir nuestro horizonte, ¿no? Y entrar en estas culturas. ¿Qué significa Susana Bain?
Dice, dime una sola palabra, solo dime algo. Entonces mi alma se calmará, se reconciliará con la vida de alguna forma, es lo que canta. Una palabra de ella, obviamente.
Sí, sí. Qué buena interpretación, aparte. Hay buenos cantores.
Hay, sí, ¿no?
Hay muy buenos cantores, ¿no? Te pregunto, ¿no? Y escúchame, ¿cómo es el tango hoy en Finlandia? ¿En la actualidad tiene repercusión? ¿Sigue teniendo difusión?
Sí, tengo entendido que sí, no estoy muy actualizado, pero digamos desde este festival que se hace desde el 85, que se llama Seinäjoki, donde te digo, muchas veces Susana Vinali, Famelita Baltar, es un festival que se celebra en el verano de allí, un poco al aire libre también, y reúne decenas de miles de personas, digamos, todos los años, ¿no? Entonces, incluso hoy hay un intercambio, han venido investigadores del tango a Buenos Aires, finlandeses, a buscar la historia, digamos, creo que mientras es mucho más sencillo, aparte, ¿no? Que ese casi azaroso viaje de los primeros tangos vía París, San Petersburgo hasta Finlandia, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, y ahora todo, las distancias se acortan a través de las comunicaciones, ¿no? Digo, y pueden intercambiarse culturalmente muchas cosas, no solo letras, sino música y demás. Yo la verdad que nunca había escuchado demasiado del tango finlandés y me gusta esa, la sonoridad. Te hago una pregunta, ¿no predomina mucho el bandoneón? ¿Esto es en este tango en particular o en estos tangos en particular o no hay bandoneón que predominen en las orquestas?
No, en general escuchas acompañamientos orquestales, ¿no? El bandoneón, que más necesita gente muy especializada, digamos, para ello, ¿no? Y hay pocos bandoneones incluso como instrumentos en el mundo.
Sí,
¿no?
sí, claro. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Juan? Porque estaba escuchando, pero poniendo la oreja con atención, y mucho violín, mucho contrabajo, piano, por supuesto, y indefectiblemente, no sé por qué, asocié con el 1910 cuando comenzaba la música de tango que llegaba a nuestro país también, y no había bandoneón. Era flauta, guitarra y piano. Y eso hacía que el tango ese fuese como que parecía más alegre, ¿sí? Como que tenía una sonoridad con mayores, como hablábamos hace un rato, ¿no? Que hacía que sonara como con más alegría, con más, no sé cómo decirlo, pero sonaba distinto al tango que después conocimos y cómo fue creciendo. Y en Finlandia dicen que en la década del 40, igual de acá por la mitad del 40, dice que los éxitos eran muy grandes en cuanto al tango. Era la posguerra, digamos, ¿no?
Sí,
por eso
sí,
digo, pasado mediados del 40.
Ya, bueno. Pero es cierto lo que decís, que en general los acompañamientos son prácticamente casi orquestales.
Sí, sí.
¿No? Uh-huh. Habría que ver cómo es en la otra punta de ese triángulo que se hablaba más antes, ¿no? De Japón como otro punto del tango. ¿Cómo lo usan allí? ¿Cómo lo interpretan?
Bueno, en Japón, vos sabés, Juan, que hemos tenido oportunidad a Ryota Komatsu y tantos otros, y tienen una orquestación muy pugliesiana. Vos lo escuchás y parece la orquesta de Pugliese, tenés que prestarle mucha atención para diferenciarlos. Con los comienzos. Después, con el correr de los años, como todo, han tenido esa influencia, pero después fueron teniendo identidad propia, ¿no? Y eso hace que en Japón siga teniendo el tango mucha vigencia. Le propongo a la audiencia y a vos, Juan, escuchamos otro tango. Escuchamos de Gerardo Matos Rodríguez, Pascual Contursi y Enrique P. Maroni, por Cari Tapia, Tapio, perdón, La Comparsita.
A ver.
Nyt sävel kaikaa tähtein vyössä, on kumma taikaa miltä kehto. Tää rytmi kuuma, puolta liehto, sen outo huuma. Pieni illoin, kun luokses johtaa, kun en silloin mua onni kohtaa. Mulle milloin suot kuuman suudelman. Hetki tää on meitä varten, nyt käymme tietä onne tarten. Sä mulle onnen tuot, kun hymyn suot, ja jää huolet unhoon. Hetki tää voi onnen antaa, sen minut mukanansa vie. Sun kanssas armahan, kuljemme rinnakkain, se meidän onnemme. Hetken ehkä onni kestää, loppua sen ei voi estää. Silti siihen aina luotan, kestävyyttä sen mä vuotan. Sua yksin aina jumaloin, sun vuokses kaiken tehdä voin. Sun lempes maljan kerran join, se kuvas sun.
Y tiene ahí apareció lo que vos nos contabas, Juan, que es esto marchoso, ¿no? Ahí apareció, se notó más en esta interpretación.
Redoblante parece, ¿no?
Claro, claro. Y eso lo hace como más marchoso. Pero sí, y muy orquestal. No se destaca ningún instrumento, la orquesta toda acompaña, ¿no? Al cantor o a la cantante. Qué bueno. Le digo a nuestra audiencia, estamos en Cambalache, este programa de Tango y Lunfardo, en RAE, Radiodifusora Argentina al Exterior, hoy con un invitado de lujo, Juan Garf, que es periodista, cultural, entre otras cosas, y hoy nos está contando un poco de la historia del tango en Finlandia, desde allá por 1910, y lo vamos llevando hasta la actualidad, hasta donde podemos de la actualidad. Juan, nos decías al comienzo que en esos grandes festivales, la primera que fue, fue la Tana Susana Rinaldi. ¿Esto es así?
Sí, no sé si quién fue primero, si Amelita Baltardo ella, pero...
Ah, bueno, igual, no importa, le digo, ¿no?
85 empezó, yo creo que el 89 ella ya estaba en ese festival, ¿ya?
Bien. Bueno, yo quiero una vez más agradecerte, Juan, porque ¿sabés cómo vamos a despedirnos hoy, si a vos no te parece lo contrario? Me gustaría despedirnos con una interpretación de Susana Rinaldi de Las hojas rojas, pero en finlandés. Preséntalo vos. ¿Cómo es?
Juan, ¿es? Me parece que es, digamos, es en todo un recital en vivo que ella hizo.
Sí.
En Nayoki, ¿no?
Sí.
Y después de agradecerle al público con kitos, que es la palabra para decir gracias en finlandés, se puso a cantar después varios tangos en español, en castellano, a cantar en finlandés este tango que, bueno, vamos a escuchar ahora.
Juan, te agradezco, te mando un abrazo enorme y no va a faltar oportunidad para volvernos a cruzar en Cambalache. Gracias.
Un gusto, y agregamos un poco de tono finlandés al Cambalache mundial que tenemos.
Gracias. Abrazo.
Igualmente.
Yo le digo a ustedes, con la Tana Susana Rinaldi, nos reencontramos en el próximo capítulo de Cambalache. Chau.
Se on vain mulle satujen taika.